tardes.
Deportes. COPE Mallorca.
Estar informado.
Especial 50 Trofeo Princesa Sofía de Vela Iberoestar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 3 y 5 minutos de la tarde desde el Club Náutico del Arenal, desde la Bahía de Palma, de este en este especial 50 edición del Sofía Iberostar de Vela. Decíamos ayer, porque era ayer cuando estábamos aquí hace un año hablando de lo que iba a ser la edición número 50, cuando veíamos desfilar a la cantidad de regatistas que estamos viendo estos días, cuando veíamos esta auténtica fiesta de la vela, y aquí volvemos a estar encantados de la vida para conocer un poco más por dentro cómo es este acontecimiento deportivo. Y algo que realmente es difícil de explicar. Puede que tú, amiga, amigo oyente, que estás cada día en tus quehaceres, que vas ahora mismo en el coche al trabajo, que vienes de la oficina, que vas a comer a casa o que tienes que ir a buscar a los niños dentro de un rato, estás en tierra y seguramente no tengas ninguna percepción de lo que ocurre a unos metros de donde estás tú. Nuestra intención es esa: abrir la ventana, mirar hacia el mar, lo que nos rodea, lo que supone nuestro medio más próximo, donde ocurren cosas muy importantes para nuestra isla, desde el punto de vista deportivo, pero desde todo punto de vista, porque tenemos aquí a 1.500 personas, jóvenes regatistas de todo el mundo, que vienen fuera de temporada alta a regatear, a vivir nuestra bahía, a disfrutar de nuestra isla. Es un impacto evidentemente también económico para nuestra comunidad, y como digo, suceden cosas a unos metros de donde tú estás en tu quehacer cotidiano. Y el propósito de este programa es abrir esa ventana hacia donde estamos nosotros orientados, hacia la bahía. Es un deporte muy especializado, es un deporte que conocen los que lo viven por dentro, es un deporte que lo conocen los que lo han practicado, los que viven la realidad de los clubes náuticos, pero quizá alejado del gran público, de personas que no conocen este deporte. Y yo estaba pensando esta mañana que, viendo la cantidad de regatistas que vienen, viendo los años que llevamos con el Trofeo Sofía, viendo la cantidad de regatas relevantes que tenemos en nuestra comunidad, y percibiendo todo lo que te cuentan los que practican este deporte de la vela, sea vela ligera o vela de crucero, uno tiene la sensación, lo que pasa es que no lo podemos medir ni lo podemos dar forma, pero que estamos, o que tenemos, uno de los mejores escenarios del mundo. Estamos en el Bernabéu, en el Nou Camp o en el Staples Center de Los Ángeles de la vela. La Bahía de Palma es así de claro, es un estadio de lujo, de Champions, y es un estadio que contempla lo mejor del mundo en cuanto al deporte de la vela. Ferran Muniesa, director del 50 Sofía Iberostar, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo lo pasa estos días? ¿Cómo lo lleva estos días? ¿Cómo la tensión ha subido?
Bueno, la verdad es que el primer día de regatas, el lunes, cuando empiezas a... Que este año además ha sido un poco más complicado el lunes porque no había viento. Cuando empiezas a ver que empiezan a funcionar los campos de regata, empiezamos a dar salidas, empiezas a tranquilizarte un poco, porque es cuando empiezas que ves que ya la fiesta ya está en marcha, ¿no? Y la verdad es que como hay un fantástico equipo en el mar, pues a veces toca hacer algo, y a veces toca tener alguna reunión y mejorar alguna cosa, pero la verdad es que muy bien.
¿Cuál es la situación de la regata Luis Pomar, que nos está ayudando durante toda la semana de este gabinete de comunicación del Sofía, que funciona como un reloj, con información, con protagonistas y con precisión? Hola Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tenemos hoy a la flota en el mar todavía?
Hoy ya tenemos ya a los últimos de la flota, para decirlo así. Ya tenemos a la mayoría de la gente en tierra. Hemos tenido un día espectacular, un suroeste de unos 12-15 nudos, lo cual nos ha permitido que pareciésemos casi casi ingleses con el o'clock, salir pronto, empezar a navegar, prueba tras prueba, sin ningún tipo de contratiempo, y ya las últimas clases están dando los últimos coletazos en una horita, horita y media máximo. Seguramente ya podremos estar recogiendo, y sobre todo recogiendo fuerzas, porque estamos en el tercer día de competición, aún nos quedan 3 días por delante.
El primer día nos jugó una mala pasada el viento, no pudieron salir algunas clases, ayer sí, hoy también todas, ¿verdad, Ferran?
Sí, hoy todo el mundo estamos de hecho terminando con las últimas clases que salen más tarde, y la verdad que bueno, unas condiciones magníficas hoy.
849 embarcaciones, 1.200 regatistas de 67 países, 278 embarcaciones femeninas, 505 masculinas, 66 mixtas, 455 mujeres, 745 hombres, y hablamos de países de todo el mundo. Ahora me comentaban, por ejemplo, que hay una cuarentena de periodistas e incluso 6-7 periodistas de Japón, que están siguiendo a su flota olímpica. Y es que además de la flota española con 86 55 regatistas, de Francia, Inglaterra y Alemania 52, Italia 43, Japón 37, Estados Unidos 34, etcétera, etcétera. Bueno, es una cosa, es, me imagino que es un esfuerzo importante, ¿no?
Sí, el desafío logístico, no tanto en tierra como en el mar, que montamos, hay 8 campos de regata, probablemente, yo lo decía en la presentación, no creo que haya ahora mismo ninguna regata que sea capaz de montarla, ¿no? Y realmente el espacio, la bahía tiene un espacio magnífico para poder hacer esta regata, caben perfectamente estos 8 campos de regata, no caben más porque la verdad es que ya estamos en los límites de los espacios, pero sí es un desafío importante.
El camino de los juegos ha empezado aquí, decía.
Sí, yo creo que en ese sentido tenemos que ser realistas, es decir, esta regata, el Sofía Iberostar, se ha convertido en una antesala de los juegos, ¿no? Todo aquel que quiera y esté preparando una campaña olímpica, que tenga opciones de estar en los juegos, está aquí hoy, con lo cual eso es un privilegio.
Bueno, pues además lo que me llama la atención del nivel deportivo también es el esfuerzo que están haciendo en la concienciación medioambiental, la reducción de plástico, que se ha hecho mucho hincapié en esta edición. Ya empezaron el año pasado, pero este año aún más. ¿En qué medida se está traduciendo eso?
Bueno, la verdad es que hace unos meses cuando nos sentamos con nuestro patrocinador, con Iberostar, y nos dio a conocer su programa Wave of Change, pudimos ver que estábamos totalmente alineados ahí, ¿no? Entonces hemos estado apretando para que no haya plásticos en todo lo que se refiera a la organización de la regata, desde los picnics de comida que sale con nuestro equipo, pasando porque les hemos entregado una botella de acero inoxidable de la organización Clean Wave para que puedan rellenarla, hemos puesto fuentes en las sedes para que puedan rellenar estas botellas, no solo la organización, sino los regatistas, y les animamos a que no usen botellas o plásticos de un solo uso. Y el otro día, además, antes de la regata, pues organizamos una limpieza de playa. Tanto
de los regatistas, ¿no?
Exactamente. Ellos fueron, de hecho, los primeros que lo propusieron. Nosotros les pusimos medios y les animamos a venir.
Esto me parece ejemplar. O sea, que el deportista tenga esta conciencia y que también con su imagen limpiando pueda transmitir una imagen a todo el mundo. Y un mensaje de concienciación de que es un trabajo de todos. Me recuerda como cuando los chicos de diferentes equipos de fútbol base fueron a limpiar el barro de San Llorenç, que yo creo que es importantísimo en la formación de estos jóvenes.
Ahí está, es decir, ellos tienen el mar y el océano como su medio de deporte, ¿no? Donde lo practican, así que quién mejor que ellos para ser los embajadores y los que difundan este mensaje, ¿no? La verdad que fue muy bonito.
Lo que pasa es que eso nos concierne a todos, ¿no? Y ahora estamos fuera del deporte, pero es que afecta también al deporte, afecta sobre todo a nuestro medio natural. Esto nos concierne a todos, ¿no? O nos tomamos toda la sociedad en serio esto, o llevamos muy mal camino. Ayer leía una información de que en Tenerife, que hay una especie de por las corrientes de recolección de plásticos, de corrientes que llegan del Atlántico Norte, leía yo ayer, no tenía ni idea, en algunas playas de Tenerife aparecen unas cantidades de plástico brutales. O nos tomamos esto en serio, o voy a emplear una palabra fea, o nos vamos a la mierda.
Correcto.
Pero todos, ¿eh?
Yo el otro día me quedé asustado cuando el Philip de Cleanway nos decía 1,5 millones de botellas de plástico al día solo en Baleares. O sea, es un número que me quedé sorprendido.
Esto hay que cambiar la mentalidad. Primero hay que reciclar, pero luego hay que cambiar la mentalidad.
Ahí está. No puede ser, tú vas a comprar y donde vayas todo es plástico. Y esto tenemos que cambiarlo.
Muy bien, pues para acabar, Ferran, de la flota española, que por cierto ahora vamos a escuchar a Xier Fernández, al director de preparación olímpica de la Federación, que nos ha lanzado un mensaje muy positivo, muy, muy optimista sobre la presencia de nuestros regatistas. Es algo que voy a hablar ahora también con los presidentes. Volvemos a tener regatistas ahí que estén en disposición de estar en los juegos.
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que el trabajo de los últimos años de los clubes, de la Federación Balear de Vela, se está viendo, ¿no? Y cada vez más hay jóvenes promesas y algunos que ya no son tan jóvenes y que tienen opciones serias de ir a los Juegos, que están ahí empezando a aparecer en los top 10, ¿no?, de la clasificación. Con lo cual, con muchas ganas de que los españoles, y más concretamente los baleares, estén ahí.
Pues fíjate, escuchamos a Xier Fernández lo que nos decía sobre la probable presencia en Tokio, los Juegos Olímpicos, de representación de la vela balear y de la Federación Balear.
La verdad es que llevamos desde el 2000 sin tener ningún olímpico, ¿vale? El último fue José Luis Ballester, Pepote.
Sí.
Y a partir de ahí no hemos tenido más olímpicos. Sin embargo, ahora parece ser que sí que va a haber algunos, como tú bien has dicho, Paula Barceló, Iván Cardona está también en unos puestos bastante cerca de conseguir la plaza. También tenemos también a Sergi Scandei, tenemos también a Silvia Más, que corre para el Náutico del Arenal. Y bueno, todos estos deportistas, otro también que es doble medallista olímpica, que es Iker Martínez, también está en este club Náutico del Arenal.
Sí.
Y bueno, todos estos deportistas, desde luego, solo con su nombre ya dices, bueno, esto es garantía de un buen resultado. Yo creo que esta vez sí que la federación va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, la Federación Balear va a estar representada por algunos deportistas. Y además, en cuanto al trabajo con la cantera, se está haciendo un trabajo extraordinario. Antes teníamos algunas federaciones, como la Federación Canaria o la Federación Catalana, a la que envidiar. A día de hoy somos la envidia de cualquier federación autonómica por el gran trabajo que se está haciendo desde esta federación, tanto por el staff técnico, con Chisco Gil al frente, como por Chimo González de Lesa, que es el presidente y vicepresidente deportivo de la Federación Española, que son extraordinarios.
Pues extraordinario, bueno. Extraordinario decía el trabajo, Asier Fernández, que se está haciendo desde la Federación Balear. Chimo González de Lesa, presidente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues les ha puesto por las nubes a Asier Fernández, que ha sido cocinero antes que fraile, que ha sido regatista, que ha sido olímpico, pero dice que por fin se vuelve a ver la luz en la vela balear.
Yo siempre digo que este trabajo es gracias a los clubes náuticos, que hacen el 80% del trabajo base. Sin ellos la federación no tendría los deportistas que actualmente tenemos. Pero es verdad, hace 4 años en el Sofía no teníamos prácticamente casi ningún deportista balear, y actualmente en todas las clases tenemos 1 o 2 deportistas o más en las clases olímpicas. Y esto es un gran éxito de todos. De
¿Qué, los clubes, ¿qué ha cambiado? Federaciones. ¿Cómo se ha hecho?
El estar juntos, trabajar conjuntamente clubes y federación. Creo que los clubes significan para que luego la federación los coja los mejores y tecnifiquemos para que luego esto vayan a los equipos nacionales. Y creo que es el trabajo, estar unidos, clubes y federación.
Si le digo, vamos a hacer una porra, ¿cuántos vamos a tener en Tokio? ¿Se atrevería?
Hombre, es complicado, porque la verdad que está muy difícil, pero yo creo que al menos en 3 clases vamos a tener deportistas de Baleares con muchas posibilidades.
¿Se atreve con nombres o no?
Bueno, nombres es complicado porque hay varios, ¿no? En tabla masculina yo creo que tengo muchas posibilidades de tener de Baleares. Yo creo que en 70 femenino también tenemos posibilidades. En NACRA también tenemos posibilidades. En fin, si conseguimos plaza creo que también tenemos posibilidades. Creo que estas clases son las que más posibilidades tenemos de tener regatistas de Baleares allí.
Lo que no puede ser es que se nos ha escapado el Formenterén. Se nos ha escapado, se nos ha ido a Suiza, que ya es olímpico, Mateo Sanz, que además está liderando su clase aquí en el Sofía. Esto no puede ser,
Bueno, la verdad es que todos tenemos que hacer esfuerzo para que nuestros deportistas se queden aquí. Instituciones, federaciones y todos, para que nuestros deportistas no se vayan fuera y estén navegando con nosotros.
Están los presidentes escuchando, Óscar Estellés, presidente del Náutico del Arenal, y Jesús Comas del Club Marítimo San Antonio de la Playa de Campastilla. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues les ha puesto por las nubes, lo acabamos de escuchar, el director de preparación olímpica, tanto a la Federación Balear como a los clubes, y el trabajo que se está haciendo. O sea que estamos enhorabuena, en el sentido de los regatistas que van saliendo.
Pues sí, la verdad es que sí, tal como decía Chimo, hace ya bastantes años que el trabajo constante y duro y de la mano de la Federación Balear está dando sus resultados, y la verdad es que tanto por su parte como por la parte de los clubes estamos muy contentos.
Es que creo que desde Atlanta, Pepote, no hay ningún olímpico balear, si mal no recuerdo.
Correcto.
Desde Atlanta, ¿no?
Sí.
Es toda una vida, ¿eh? O sea, hay gente hay gente joven que no ha visto a ningún olímpico balear en sí. Vela. A nivel organizativo, ¿cuál es el esfuerzo que supone para los 3 clubes, Arenal, San Antonio y Palma, este que por cierto, Javier Sánchez hoy está de viaje, que nos también le habíamos invitado a que estuviera con nosotros, el presidente del Náutico de Palma. ¿Cuál es el trabajo que supone para los clubes este Sofía?
Hombre, el trabajo, te puedes imaginar, Jordi, que es un trabajo arduo, sobre todo en el plano del espacio. Los clubes tenemos el espacio que tenemos con nuestros socios. Dejamos de ser el club como tal durante un mes, porque como veis no hay ni una plaza de parking. Gracias a los ayuntamientos de Palma de Llumayor que nos ceden un espacio de la playa, cabemos, porque si no sería imposible. Y los clubes se vuelcan totalmente durante un mes y medio en la regata. Pero somos clubes náuticos, nos debemos a la regata. Entonces nuestros socios socios lo entienden y nos permiten hacerlo, y yo creo que en general están muy orgullosos de, tanto de Campastilla como del Náutico de Palma como del Arenal, que son los tres clubes junto con la Fede que llevan y que sacan adelante el Trofeo Princesa Sofía, que no olvidemos que es la regata de clases olímpicas con más nivel de España, por supuesto, y a nivel mundial sin duda alguna.
Don Jesús, orgullosos de lo que se aporta también desde su club.
Totalmente estoy de acuerdo con lo que dice Óscar, porque realmente el esfuerzo que se hace vale la pena, más que nada porque empiezas a ver luces a corto o medio plazo de gente que podrá representar a la comunidad como habría de ser, ya que, como habéis dicho, desde la época de Atlanta no teníamos a nadie representativo para que nos pudiese llevar la bandera de Baleares.
50 años de una regata es mucho, ¿eh? Es mucho, ¿eh?
¿Y tanto?
Hasta la propia reina Sofía se sorprendía el otro día al caer en la cuenta si será antigua la regata, que ella era princesa cuando empezó. Entonces, ahora hablaremos luego con dos exdirectores que están ya por aquí, como Jaume Carbonell y Toni Cardona, para que nos expliquen cómo era la regata años A. No en sus inicios, porque ellos no son tan mayores, pero sí cómo era. O sea, es algo sorprendente. Mire, escuchamos a doña Sofía en la gala del pasado sábado del 50 aniversario.
Solo unas breves palabras para felicitar a todos los que durante estos 50 años han hecho posible que esta regata haya podido llevarse a cabo de manera sobresaliente en las inigualables aguas de la Bahía de Palma. Quiero recordar en este día a dos grandes personas que impulsaron esta regata durante muchos años, que en guardo con cariño en mi memoria, al almirante Sánchez Castillo y a Jaime Castillo.
El recordatorio de la reina Sofía, doña Sofía, a los que pusieron en marcha y promovieron e impulsaron este torneo de vela, este trofeo Princesa Sofía, Jaime Enseñati y Marcial Sánchez Barcázegui, y el recuerdo pues emocionado para ellos. Tenemos todavía cosas que comentar, que preguntar, de no solo dónde está hoy la regata, sino hacia dónde camina, hacia el futuro. Lo vamos a hacer de inmediato. Son las 3:22, enseguida nuestra conexión.
Bint es un nuevo restaurante en el puerto de Sóller con unas vistas espectaculares. Pero como no solo queremos ofrecerte las vistas, nuestra especialidad es que comas muy bien. Tapas al mediodía, gambas de Sóller, pescado fresco, paellas... Ah, ¿y había dicho que teníamos unas vistas espectaculares? Restaurante Bint, para comer o cenar. Calle Santa Caterina de Alexandría 20, puerto de Sóller. Reservas al 871-87-2127.
¿Quieres cambiar de coche? En OK Cars tenemos el vehículo que buscas al mejor precio. Fiat 500 desde 7.490 euros. Volkswagen Polo desde 7.510 euros. Audi A1 Sportback desde 13.750 euros. Con muy pocos kilómetros y todo el equipamiento. Además, compramos tu coche. Descubre todo nuestro stock en okcars.com. La alternativa al vehículo nuevo.
Ué, Joana? Oh, que bé que te queden aquestes ueres.
Les m'han regalades a Òptica Balear.
I com és això?
Comprant ser de vista, te regalen ser de sol.
La meva graduació? Mai entra en aquestes ofertes.
Òptica Balear, sí. Tinguis la graduació que tinguis.
Joana, que te creus que te crec?
Vés-hi i ja ho creuràs.
Òptica Balear, a Palma, Inca, Serenal i Pollença.
Soy tu almohada. Mira que te lo tengo dicho. Hay que descansar bien. Esa cara de sueño que tienes por las mañanas tiene remedio. Cómprate un colchón nuevo, por favor.
Primavera del descanso en Easy. Soleados descuentos y entrega inmediata de colchones de primeras marcas. Easy, en el polígono de Levante junto a IKEA. Pregúntale a tu almohada.
Saps que hi ha una altra manera de fer les coses? Digues adeu a les teves ulleres i llentilles i gaudeix d'una visió sense obstacles. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca ens preocupam per tu. T'assignem un oftalmòleg que guiarà i supervisarà tot el procés de la teva intervenció de miopia, hipermetropia o astigmatisme. Institut Oftàlmic de Mallorca. I on puntes?
¿Quieres vender tu piso al mejor precio? En Don Piso tenemos la solución que mejor se adapta a tus necesidades. En Don Piso mimamos la venta de tu piso para que consigas el mejor precio. Llama ahora al 971-072-808. Soluciones Don Piso. Mimamos la venta de tu piso.
Hola, son las 3 y 25 minutos de la tarde. Como cada día hasta ahora, el deporte de casa. Hoy en exteriores, hoy nos está dando el viento fresco que tenemos de 10-12 nudos, me parece, del suroeste, donde que es lo que está soplando en la Bahía de Palma, donde se está desarrollando la tercera jornada de regatas del 50 Trofeo Princesa Sofía Iberostar, desde el que emitimos con nuestra base en puerto, aquí en el Club Náutico del Arenal, con los ingenieros Luis Forteza, Peyu Bausá, y con invitados con los que seguimos hablando de inmediato, pero hay que repasar más noticias de la jornada desde este escenario, mirando a una actualidad que viene movida en el tema de, en el caso del Real Club Deportivo Mallorca, por los tres partidos de sanción que le han caído al técnico Vicente Moreno. Indignación en el mallorquinismo, dos partidos por su expulsión, injustificada según el entrenador, es la palabra de uno contra el otro, pero el árbitro entendió que le protestaba airadamente y además que de forma reiterada le expulsó, y como ya en la primera vuelta cumplió dos partidos de sanción, el tercero es de regalito por reincidente. Va a recurrir el Mallorca. Enseguida lo explicamos. También polémica por las declaraciones anoche en Movistar del presidente del Villarreal, Fernando Roch, quejándose de que Barça, Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao le roban jugadores de su cantera.
Nuestra cantera, yo creo que es la mejor cantera de España, que para eso se vienen todos los equipos de España a robarnos jugadores, lo cual de aquí lo denuncio públicamente. Me parece fatal que los grandes equipos se dediquen a robar a los jugadores de 15 años con contratos antes de llegar a los profesionales. Eso que quede ahí, que coste y que... Y
polémica, que polémica, porque en todo el fútbol español tienen quejas de que el Villarreal hace exactamente eso, robar jugadores en sus canteras. De hecho, en el Mallorca, en el último año y medio, dos años, no ha habido esa fuga hacia Villarreal, porque hay buena relación entre los clubes, con la nueva propiedad del Mallorca, con Maeta Molango, hay buena relación con los Roch, pero anteriormente volaron hacia Villarreal niños hasta de 12 o 13 años y salieron jugadores como Ramiro Guerra, Joan Salvá, Miquel Femenillas, Philip Jorgenses, Víctor Narro, bueno, en definitiva, un montón de jugadores que el Villarreal cogió de la cantera del Mallorca. Y más cositas en el Atlético Baleares, visita del alcalde de Palma, Antonio Noguera, a las obras del Estadio Balear. Ya sabéis que quieren empezar la próxima temporada allí. En tenis, Rafa Nadal se prepara para Monte Carlo, pero ha llamado la atención la frase de su tío Tony, muy realista y muy cruda. Ha dicho: Rafael no es un tenista, es una persona lesionada que juega al tenis, para recordar que tiene una lesión crónica y que está jugando lesionado, que hay que poner en valor que todavía podamos verle en una pista de tenis. El Palma Futsal se pone las pilas para el partido frente al Jaén del próximo viernes. Luis Ángel Trivis, ¿y qué es lo que dicen?
Bueno, pues sabes que es un partido importante porque Jaén es uno de esos equipos que, como el Palma, pelea por intentar asomar la cabeza entre los grandes. De hecho, puede ser, en el caso de que el Palma finalmente alcanzase la tercera plaza y Jaén acabase sexto, su rival en el playoff. Ya eso precisamente ha hecho referencia Antonio Vadillo hoy en la rueda de prensa previa al partido.
Puede ser un posible rival, ¿no?, de cara a los playoffs, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, sí que es importante que nosotros sigamos con esta solvencia en casa, ¿no?, de seguir sumando los partidos con victoria, que sigamos afianzándonos ahí, que también nos va a dar seguridad para lo que nos resta de temporada, y sobre todo porque ganarle a un equipo como Jaén pues siempre te da confianza, ¿no? Sabemos de que
ellos, eso es lo que decía Vadillo, el técnico del Palma Futsal. Y por cierto, se van a repartir el viernes 2000, como se dice, manoplas, ¿no? Manoplas grandes para animación en la grada. Bueno, y en baloncesto podremos ver en streaming por internet el duelo del Iberojet Palma en Granada ante otro rival de posible rival de playoff, y sobre todo a intentar afianzarse en puesto de playoff. Y recordamos, en voleibol el fin de semana comienzan los playoffs, es tiempo de playoff, y el Urbia Palma le ha tocado bailar con la más fea, en este caso el rival más duro, el campeón Teruel, el sábado y el domingo en Teruel. Mañana nos visitan desde el Urbia Palma en el Hotel Valparaíso. Pero hoy y a esta hora es momento de seguir con la vela y con el trofeo Sofía. Desde aquí, desde este sitio de lujo en el que nos está bien dando el aire, que ya nos hacía falta salir un poquito y que nos diera el aire en este 50 trofeo Sofía.
Especial 50 Trofeo Princesa Sofía de Vela Iberoestar.
Pues Pues aquí seguimos con buen viento, navegando con las embarcaciones y con los mil y pico regatistas que están participando en las diferentes clases, 10 en total, dos de ellas mixtas. Es algo que yo creo que en la vela va a ir a más, la vela mixta, hombres y mujeres en el Nacra 17 o en el 470, que creo que va a ser olímpico también próximamente, ¿no es así, presidente?
Esa es la idea es que para el 2024 el 70 sea mixto, y luego también hay una clase Kilboat que también quieren que sea mixto, es decir, vamos para clases mixtas.
¿Qué significa Kilboat? Ahí ya me pierdo.
Bueno, son barcos de pequeños cruceros pequeños que hacen regatas de 24-48 horas, como un joto, un barco de 7 metros, con quilla, y que permite competir por la noche y cosas de estas.
¿Por la noche?
Sí, sí.
Ah, caray.
Una regata de 24, es que hace una regata, o que se llama una regata costera, de aproximadamente de unas 24-48 horas, cada 2024 es de las novedades, que aún no está decidido del todo, pero es por donde van los tiros.
Claro, y decimos vela olímpica, y ahí parece que queda todo, vela ligera, todas las clases que participan aquí son olímpicas, pero hay barcos muy diferentes, ¿no? Y con manejos muy, muy diferentes, ¿no? He visto, por ejemplo, imágenes, y si me pregunta usted qué barco es, no lo sé identificar, pero he visto un catamarán espectacular que pega unos giros ahí en las boyas. Que
sí,
no,
ese es el Nacra, verdad, ¿no? Que cada vez vamos por barcos más voladores. El año que viene, además, se mete una clase nueva que para el 2024, que es el CAI, que tanto vemos, el CAI con esas velas que están por las playas, y que además será también volador. El Windsur también sé que va a ser volador, con quillas de estas que permite ir sobre el agua, y la verdad que cada vez la vela cada vez más espectacular.
¿A ustedes les gusta ese camino? ¿O son más románticos de la vela, del barco clásico de vela de manejo diferente y no que vaya con esos foils y que vuele?
Hombre, a nosotros nos gusta todo tipo de embarcaciones, pero lo que está clarísimo es que si no vamos hacia esa vela más espectacular, la vela, el futuro olímpico de la vela es muy difícil. O sea que o nos modernizamos todos, empezando por las clases con foils, o nos estancamos y nos morimos.
¿Y usted qué dice?
Yo digo lo que dice, lo mismo que Óscar. Tal vez es más romántico la vela de hace 10, 15, 20 años, pero sí es cierto que también si no nos ponemos a la altura de las circunstancias, la vela puede ir al traste, ya que gente que entienda y comparta y le guste este deporte, desgraciadamente es muy poca, ¿no? Es como los deportes tan como fútbol, baloncesto, vóley. Pero sí es cierto de que si quieres competir y quieres que ha de ser a través de este tipo de vela,
buscar la espectacularidad, cada vez más espectacular. Ahora, más llamativo para el gran público.
Particularmente me gusta más el romanticismo, poder navegar, hacer travesías largas, poder escuchar las olas, en fin. Yo soy más romántico.
Le entendemos, ¿no? O sea, además se le entiende.
Soy más romántico.
Se le entiende perfectamente, sí, sí. Pero claro, por otro lado hay que combinarlo con esa vela espectacular, que sea de impacto visual, que a la gente le pueda entrar por los ojos, aunque no entienda de vela, y que de esa manera llega también la televisión, llegan los patrocinadores, es todo un conjunto, ¿no? El camino es ese, ¿no?
Es cierto, y además el que se hagan clases que sean mixtas, también esto hace que sume para que la gente les atraiga mucho más el tema vela.
Voy acabando, ¿qué impacto calculan ustedes que deja el Sofía durante esta semana? Económico, digo.
Pues yo creo que todavía no está contabilizado. Hace pocos días se publicaron las cifras que representaba la Copa del Rey, y el Sofía, yo supongo que debe estar por debajo de las cifras de Copa del Rey, pero si te giras un poquito y ves todos los locales de primera línea del Arenal, Campastilla, la gente está contentísima, porque de estar cerradas...
Esto da una vida tremenda, fuera de temporada.
Imagínate toda esta gente, mil y pico personas que a las 6 de la tarde han acabado, cenan pronto, porque son deportistas y se acuestan pronto, cenan, hacen deporte y se van a la cama, y al día siguiente otra vez. Entonces el impacto ha de ser muy importante.
Muy bien, presidentes, pues yo les agradezco este ratito que han querido compartir con los oyentes de COPE. Buena regata, y de verdad gracias por darle continuidad a este trofeo Princesa Sofía.
Muchas gracias a vosotros.
Chimo González de Besa, Óscar Estellers, presidente del Náutico Arenal, Jesús Comas, presidente del San Antonio Marítimo de la Marítimo San Antonio de la Playa. 3:34, os hablaba hace un momento de la sanción a Vicente Moreno y de que el Mallorca va a recurrir. Ahora preguntamos al que sabe de inmediato.
Esta primavera todo son flores en Descanshop. Descuentos y facilidades de pago para que renueves tu colchón o sofá y alegres tu casa con complementos de decoración que solo encontrarás aquí. Busca los precios floridos en nuestras tiendas Descanshop de Palma, Santa Ponsa, Inca, Manacor o Alcudia y vive la vida cómoda.
Cuanto más te esfuerzas, más suerte tienes en la vida. ¿A que sí? Lo mismo le pasa al nuevo Tucson, que gracias al trabajo y la innovación de Hyundai aúna la última tecnología en seguridad con un diseño único. Y como la suerte llama a la suerte, ahora también tienes el Hyundai Tucson híbrido con etiqueta eco. ¿A qué esperas? Sube, tu recompensa ha llegado. Hyundai.
Pruébalo en Pro Automoción, calle Aragón de Palma o en el polígono industrial de Manacor. Restaurantes Escobas de Gènova os comunica que comienza la temporada de calçots. Te esperamos en el Restaurantes Escobas de Gènova en calle Barranco 45 de Palma. Reservas al 971 40 23 87. Ven al Restaurantes Escobas, disfruta de nuestra cocina y aprovecha para visitar nuestras cuevas naturales, únicas en Palma. Escobas de Gènova. Que no te lo cuenten. Mostra de Cuines de Calvià. Este abril tienes cita con nuestra gastronomía. Los mejores restaurantes de Calvià te ofrecen cada viernes de abril su mejor cocina. Acércate este viernes a disfrutar de la Mostra de Cuines de Calvià. Infórmate en la web fundaciócalvià.com. Colabora Macro. Organizan Fundació Calvià y Ayuntamiento de Calvià.
Modas Madrigal desde 1957, donde siempre, en la Plaza Santa Eulalia número 4, comunica a sus clientas que tiene a su disposición la nueva temporada primavera-verano, para vestir a la mujer, siempre con las últimas tendencias y géneros exclusivos. Modas Madrigal les ofrece una amplia gama de prendas y asesoramiento personal para el día a día y eventos especiales en Plaza Santa Eulalia 4.
Especial 50 Trofeo Princesa Sofía de Vela Iberoestar.
Enseguida con dos invitados que con los que vamos a recordar el pasado de esta regata y también hablar de futuro, por supuesto. Pero José Sellés, compañero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Nuestro compañero de U-Sport, al que leemos todos los asuntos deportivos jurídicos. El Mallorca recurre a apelación. ¿Qué tiene que argumentar el Mallorca para que le rebajen la sanción a Moreno, teniendo en cuenta que, bueno, es la palabra del árbitro contra la del entrenador?
La realidad es que hay un 99% de probabilidades de que el recurso no fructifique, porque al final es lo que tú has dicho, es la palabra de Moreno contra la del árbitro, y lo que ha de hacer el Mallorca es demostrar que lo que dice el acta es contrario a lo que sucedió, algo que es muy difícil de demostrar cuando son unas palabras de un entrenador.
Y los tres partidos son la sanción habitual por protestar. Entendemos que antes no era así, pero ahora le meten dos partidos y el tercero por reincidente, claro.
Claro, claro, porque en diciembre ya en el Mallorca-Málaga ya fue expulsado, allí le cayeron solo dos partidos, pero claro, en esta ocasión, al ser el mismo tipo de infractor, al ser la misma razón por la que ha sido expulsado, pues el comité considera que es reincidente y que se le debe añadir un partido más. Realmente la mala suerte que ha tenido el Mallorca en este sentido es no tener imágenes de Vicente Moreno las que se ve que no discute con el árbitro, sino con un jugador, porque si las tuviera el recurso fructificaría, pero solo depende de eso.
Muy bien, José, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
3:38, don Jaume Carbonell, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Toni Cardona, Spin, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con ellos charlamos mucho durante las competiciones de vela del Real Club Náutico de Palma, de la Copa del Rey. Bueno, y Toni nos ayuda siempre a comentar las competiciones de vela, pero además ellos han sido directores en diferentes momentos de esta regata, del Trofeo Princesa Sofía. ¿Hace mucho, Jaume?
Mucho. Demasiado.
Sí, sí. En dos etapas además, ¿no? En tu caso.
Sí, en mi caso en dos etapas, sí.
¿Cuándo empezaste a ser director?
Creo que fue el 93 o 92. ¿No?
Tampoco hace tanto.
No, perdón. Antes, 88. Antes. Empecé en el 88, lo dejé en el 93.
Debía ser muy joven. Estás hecho un chaval y...
Era muy joven.
¿Y ya eras director en el 88?
Era un chavalín. Sí, sí, sí. En el 93, cuando lo dejé yo, entraste tú, ¿no?
Sí, exacto.
Tú tomaste el testigo.
El relevo de un listón bien alto.
Eso te iba a decir, ¿dejó el listón alto o bajo?
Alto, alto. Aparte de alto como es él, fue una herencia, la verdad es que era consciente de que era una regata que empezaba a andar y Jaime la había puesto en marcha.
¿Cómo? ¿Por qué creéis que se les ocurrió poner en marcha esta regata a quienes fueran los creadores? Y Jaime Enseñal, creo, ¿no? Que en paz descanse.
Sí. Nosotros estamos de acuerdo, tanto Tony como yo, le hemos hablado muchas veces que Jaime, aparte de ser una persona excelente, honesta, noble y todas estas cosas, fue un visionario y vio que esta regata tenía un perfil ideal. Y el tiempo le da la razón.
¿Por qué crees que vio un perfil ideal? ¿Qué vio él?
Bueno, yo creo que él realmente en aquel momento...
Estamos hablando del año 68.
Exacto, o sea, yo creo que él no vio nada en aquel momento. Lo que veía es que había una regata que participaba el príncipe, que además tenía nombre de princesa, con lo cual tenía una serie de ingredientes que podían ser muy buenos. Entonces él, en aquellos años, no recuerdo si era el 68 o un poco más atrás, él era presidente del Fomento de Turismo y luego de la Federación Balear de Vela, y entonces, pues, bueno, parecía que ese evento tenía que darle a Palma un lugar en el mundo. Era una fórmula para colocar a Palma turísticamente en el mundo. Y ahí empezó todo este lío.
Porque claro, ahora damos por sentadas muchas cosas. Claro. Sabemos que somos una potencia turística, sabemos que vienen millones de personas al cabo del año. Las nuevas generaciones se han encontrado esta realidad. Pero hay que situarse en los años 60, lo que era España en esa época, lo que era Mallorca, la Mallorca todavía incipiente del turismo, pero aún no lo que es hoy. Y que alguien pensara, es que esto tiene que funcionar.
Sí, pero yo insisto, probablemente don Jaime lo veía, pero como era un sufridor nato, pues casi nunca expresaba lo que realmente él debía pensar de esto. Entonces, sufríamos permanentemente de que no saliera bien, de que el barco de... Ten en cuenta que transportábamos los barcos participantes en un buque de la Armada, de transporte. Eso... Bueno, ya lo explicará Tony. Era un número espectacular.
Era un número espectacular, Tony.
Mira, yo tengo imágenes grabadas en la retina de los extranjeros cuando estábamos embarcando en el puerto de Barcelona haciendo fotos a sus coches colgando de las redes con las que la grúa los cogía del muelle y los ponía dentro del barco, y no se lo podían creer. O sea, llegaban allí, veían el barco aquel de la Armada pintado de gris, que eran marineros los que les cargaban los barcos en las redes, en las grúas o con la rampa del aquel de desembarco, y estaban pero absortos. O sea, no se lo podían creer. Hacían fotos, decía, para seguro, será para seguro, por si en una de estas se les cae, ¿no? Y eso fue el inicio. O sea, tanto Jaime como yo, que bajábamos a Cádiz, que mirábamos dónde estaba el barco, que hablábamos con el comandante, que le explicábamos y le convencíamos lo que tenía que llevar y dónde lo podía poner, hasta la pista del helicóptero.
Sí. No, además, podíamos estar contando anécdotas hasta mañana.
Pues espérate un momento, que hasta mañana no, pero unos minutos todavía tenemos. Pero quiero saludar a una persona a la que tengo un gran respeto y aprecio, porque es uno de los periodistas veteranos del sector náutico que más saben. Pedro Sardina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues aquí estamos echando un ratillo, hablando de vela, de lo que te gusta a ti, el Sofía. Y tú que llevas toda la vida en este mundillo del deporte náutico, ¿puedes explicar a los oyentes de Deportes Cope Mallorca qué significa en la vela española un trofeo como el Sofía?
Bueno, pues en la vela española no, en la vela mundial, porque yo llevo como 32 años escribiendo de vela. He estado en Jerez, San Kiel, he estado en las mejores regatas del mundo olímpicas, he estado en 8 Juegos Olímpicos, y yo no he visto nada igual que Princesa Sofía. Nunca, no lo he visto nada.
Sí. ¿En qué sentido, sobre todo? ¿En cuanto a nivel de participación, despliegue técnico?
En cuanto a campo de regatas, en cuanto a nivel de participación, en cuanto a organización, porque no es fácil organizar una regata de esta índole entre 3 o 4 clubs. Y bueno, lo importante de esta regata, yo creo que es la bahía que hay en Palma, que es inigualable en el mundo, y los clubs que se llevan también, que lo hacen fenomenal.
Yo decía al principio del programa que no somos conscientes de lo que significa, porque no, los que no estamos metidos en el mundo de la vela nos pilla un poco de refilón, o no acertamos a dar con la idea exacta, pero yo creo que esta Bahía de Palma es como un Nou Camp, un Bernabéu de la vela. O sea, es un gran escenario.
Bueno, es es, yo creo que es el mejor escenario posible para una regata, no solo de la ligera, sino del crucero también, ¿no? Los vientos que hay, los térmicos que hay, el embat y todos estos, pues no existe en el mundo. Yo lo definiría como el Maracaná de la vela, ¿no?
Vale, nos quedamos con Maracaná, que es más grande todavía. Y la última, como en todas partes, aquí en Mallorca solemos o tenemos tendencia a flagelarnos y decir que somos torpes, que somos cutres, que no sabemos hacer cosas, que no sabemos organizarnos y tal. Yo creo que cada vez mejor, pero esto pasa en todas partes. En general es algo muy español de atizarse a sí mismo. Podemos decir que los mallorquines, los baleares, podemos estar muy satisfechos de la capacidad organizativa que tiene detrás esta regata.
Hombre, pues con un botón vale la apuesta, ¿no? Tenemos una Copa del Rey, que es una regata a nivel mundial, tenemos el Princesa Sofía, que es una regata a nivel mundial, el Illes Balears de clásicos, que es una regata a nivel mundial. Bueno, si quieres sigo, ¿eh?
Muy bien. Pedro Sardina, ¿queréis algo para aquí, para el crack?
Pedro, simplemente saludarte. Gracias por tus palabras, sin duda.
Bueno, es lo que siento, gracias. Es lo que siento.
Muy bien. También te mandan aquí Elena, el Luis y todo el equipo de prensa, te mandan un saludo.
Muy bien.
Gracias, bueno, y un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo.
Gracias. Bueno, pues sí, esto es como un Alfredo Relaño de la vela, Pedro Sardina, que lleva toda la vida y es una gran pluma de nuestro periodismo náutico. Bueno, enseguida continuamos, son las 3:46, hacemos un recadín.
¿Te has enterado ya? Marineland está abierto y lo celebramos con una super oferta por tiempo limitado. Compra online antes del 14 de abril y ven cuando quieras. Niños 13 euros y adultos 16 euros. Ahorrarás hasta 10 euros por entrada. Aprovecha esta oferta y ven a conocer nuestro nuevo aviario en Marineland. Entra ya en la web marineland.es/Mallorca.
¿Sabías que está demostrado que quienes comparten su vida con un animal son más felices y están más sanos? Pues en FAM Mallorca queremos hacerte feliz.
El sábado 6 de abril, de 5 a 8 de la tarde, gran evento que reunirá a 10 ONGs protectoras de animales de toda Mallorca.
Buscamos familia, unos peluditos sin hogar dispuestos a darnos su amor incondicional.
Stands informativos, rifa solidaria y desfile donde podréis conocerlos de primera mano.
Si quiere dar de baja su coche, le damos la solución. Autodesguace Pérez. Tráiganoslo o si lo prefiere, nosotros venimos a buscarlo. Lo damos de baja y usted gana dinero. 971-43-1078. 43-1078. Autodesguace Pérez. En Son Castelló. Calle Greve y Sabatés 62. ¿Molestias con Pérez? Ninguna.
No lo olvides, si tienes un atasco o la fosa quieres limpiar, Aneta Palma debes llamar. Buen servicio, buen precio, rapidez y profesionalidad. Servicio las 24 horas. www.netapalma.com.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Lo bueno de lo fresco y de lo congelado. Lo seleccionamos y lo repartimos. Suba.
Gracias.
Jubimar, servimos a quien se precie de tener lo mejor.
Jubimar, más de 20 años. Ahora nuevas y modernas instalaciones en Gremi Furnés 12 del polígono de Son Castelló.
Doble de vacances, doble el sou, doble de megas. El doble sempre, sempre agrada més. Per això, si vens al teu servei oficial Peugeot aquest mes, et donem un 2x1 en pneumàtics Hankook i Continental. Consulta'n les condicions a Peugeot.es. Servei postvenda Peugeot. Keep the motion.
Automòbiles Coll. Tu Peugeot en el polígono Son Castelló i en Manacor.
Especial 50 Trofeo Princesa Sofía de Vela Iberoestar.
Bueno, continuamos adelante. Nos quedan 10 minutos aquí en Deportes Cope, especial desde el Trofeo Princesa Sofía, con dos de los exdirectores, Jaume Carbonell, Toni Cardona Espín. Y si miramos atrás, el Sofía que vosotros conocisteis o dirigisteis, porque este también lo conocéis, ¿en qué han evolucionado los barcos? ¿Cuán diferentes son los barcos de regata, de esta vela ligera?
Bueno, algunos no han evolucionado, son los mismos, han evolucionado técnicamente, pero no se han quedado más o menos donde estaban, y otros no tienen nada que ver, son radicalmente
por ejemplo,
diferentes.
¿Cuáles no tienen nada que ver?
Por ejemplo, el Nacra, es el 49er, aunque lleva unos cuantos años, cuando nosotros empezábamos el 49er no existía. Fue un barco que se creó expreso. Entonces no... Es totalmente nuevo, es una forma de navegar diferente, son barcos ya ultra rápidos. En aquel entonces los barcos eran más técnicos, eran más lentos y los recorridos eran diferentes, eran muy clásicos, los de toda la vida. Bueno, yo creo que la evolución que ha sufrido la regata ha ido al hilo de la vela mundial. Es decir, nosotros, al ser una regata de clases olímpicas, pues nos hemos adaptado al sistema olímpico que ha marcado la ISAF en su día, y como además esta regata con los años ha ido integrándose en los circuitos internacionales y demás, pues claro, evidentemente ha sufrido la misma evolución.
¿Tú qué evolución ves en estos barcos?
No, parece lo que dice Jaime, o sea, hay barcos que con ligeros retoques, pero un 470 sigue siendo un 470 y un fin sigue siendo un fin. Y hay clases que en realidad su debut fue en el Sofía, porque yo me acuerdo cuando entró como clase olímpica el Inglin y de repente la ISAF de aquel entonces se encontró que los 20 Inglin que habían en el mundo estaban aquí. Porque fue la primera regata con las nuevas clases olímpicas que se aprobaban en noviembre, esto era en abril, y oye, ¿qué es el? ¿Cuántos nacros hay en el mundo? 14, ¿dónde están? En Mallorca. Y esto a la regata es lo que le ha hecho seguir.
Tú que eres profesional y encargado de las mediciones y tal, aquí está todo más clavado que en la vela de crucero, donde se puede jugar más con la picaresca y tal. ¿Aquí los barquitos de vela ligera es más fácil o no?
Bueno, los barquitos de la ligera, la gran diferencia de los cruceros es que aquí o entras o entras. O sea, no es como en un crucero que después de las mediciones ajustas la compensación en función de los parámetros que te ha dado las medidas. No, aquí es fijo, o sea, no hay tolerancia, ¿sabes? No hay un margen. Todos los 470 que vienen medidos del astillero, o todos los láser o nacra, que solo hay un par de fabricantes en el mundo, son iguales.
Claro,
y
claro.
De hecho, a sorteo, al principio de la competición, el domingo, estuvimos pesando algunos para que ellos, para certificar que estaban de acuerdo con sus reglas.
Veo regatistas jóvenes, veo chavales, y veo, pues, parece que es un deporte de mirar y girar velas y tal, y veo una forma física que se ve solo en el aspecto de los deportistas, o sea, están fibrosos.
Bueno, lo que ha dicho un poco Jaime, a la par que las clases han evolucionado y has pasado de un, lo que te comenté antes, de un Borien o de un Snipe a un FX o a un Nacra, que te exige estar en una forma física alta. Entonces el regatista también ha cambiado. O sea, aquello de no, aprovecho la popa para descansar, ha pasado ya a mejor vida.
Hablamos de estos barcos deslizantes o voladores o como queráis, y de ese camino hacia la espectacularidad. Jaume, ¿tú cómo lo ves? ¿Va a seguir coexistiendo una vela más clásica con esa vela o no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que la evolución de la vela es lógica. Entiendo que los barcos tienen que ir aún hacia una espectacularidad, es decir, la gente joven necesita de otros alicientes, pero yo creo que la vela clásica va a continuar, porque los que tenemos una edad y empezamos a navegar en este tipo de barcos, ahora, en fin, yo creo que sería un suicidio meterme en un barco volador. Acabaría con chichones hasta en los tobillos, con lo cual, no, yo creo que van a seguir coexistiendo. Precisamente tal vez por la exigencia física que tiene este tipo de barcos. Son barcos muy exigentes físicamente y claro, solamente Santiago Lange hay uno, no hay más. Es decir, o sea, un hombre que tiene casi mi edad y que le falta un pulmón y que va a una olimpiada y saca una medalla de oro.
Es el argentino, ¿no?
Sí, okay. Y en un barco que se llama Nacra, que probablemente es de lo más complicado que hay hoy en el panorama olímpico, Yo, chico, creo que solo hay uno en el mundo.
Pues hablando de jóvenes deportistas, por ejemplo, la regatista de aquí del Náutico Arenal, Paula Barceló, que compite en 49er. Esto es lo que nos decía sobre su preparación.
Pues la verdad es que muy contenta de poder disfrutar de una regata así en casa. La verdad es que como la Bahía de Palma, no es porque yo sea de aquí, pero bueno, es excepcional y no hay ninguna. Hemos tenido condiciones de todo tipo, hemos tenido muy buen clima, la verdad hemos tenido suerte, hemos tenido pocos días de frío y de no poder salir a navegar, así que muy contenta. Además, pues eso, encima es casa y tengo a la familia cerca y no se puede pedir más realmente. Pues el objetivo de la temporada es clasificar el país a los Juegos en el Mundial de Nueva Zelanda, que tenemos a final de año, en diciembre. Y hasta ahí pues tenemos una serie de regatas que simplemente pues sirven de entrenamiento y aprendizaje para el objetivo, que es Nueva Zelanda. Después de Palma tenemos Génova muy seguido y después de Génova nos vamos a Weymouth, donde es el europeo. Y en verano tenemos ahí unos meses de entrenamiento en Japón y otros en casa.
Pues no, no paran, o sea, de un lado para otro los regatistas que viajan muchísimo. Y Silvia Mas, la regatista catalana en este caso, que está en el 470 y que está en el equipo preolímpico español y que no ve presión ninguna en esta preparación.
Pues bueno, en una preparación olímpica, en nuestro caso al menos, hay muchísimas horas fuera del agua. O sea, aparte que entrenamos pues 6 días de la semana con los barcos y tal, y luego hacemos reuniones y briefing, también hay mucho de arreglos de material, de horas de físico, horas mentales. Al final lo del agua es una pequeña parte de todo lo otro que hay.
Pues una pequeña parte es el agua. Mucha preparación fuera de... Lo que nos decían ahora mismo tanto Jaume como Tony, la preparación fuera, la forma física, también entrenamiento mental. Y bueno, dice Silvia que no va la presión con ella y que no se pone más presión. Si ahora os pido, estamos acabando y bueno, Tokio está ahí dentro de poco y Baleares, como hemos ya dicho en el programa, no tiene representación en la vela olímpica desde hace demasiado tiempo. Si os digo, os pregunto, ¿qué nombre nos va a dar mucho que hablar? Os vamos a hablar mucho de él próximamente, de los nuestros. ¿A qué nombre os viene a la mente? Los dos estáis abriendo las cejas, subiendo las cejas, pero creo que algún nombre tenéis en mente. Otra cosa es que os queráis mojar.
Sí, exacto. No es fácil mojarse en este asunto, porque es verdad que llevamos demasiado tiempo sin olímpicos en Baleares. Y es verdad que, claro, yo por ejemplo los chicos de tabla de Formentera no los conozco. Y sin embargo, parece que lo están haciendo muy bien. Bueno, yo como soy finista, fui finista, pues claro, me inclino por Joan Cardona. Evidentemente, porque además que creo que soy una persona con un potencial tremendo. Lo que pasa es que es verdad que le va a venir muy justo, porque el fin ha desaparecido de olímpico y después de Tokio se acabó. Pero bueno, ahí estamos.
Sí, Tony, ¿tú por qué? No, estoy de acuerdo con Jaime, con Joan Cardona, está creciendo mucho. A Sergi Scandell de Formentera, Mateo, que se nos ha ido a Suiza.
Esto no puede ser.
Que es Formenterense, sí. Y gente que está ahí, que además lo están haciendo muy bien. O sea, hacía años que nadie en estas islas dedicaba el tiempo y los medios que están teniendo estos chicos para ir a los Juegos. Y eso es una labor que hay que encomiar a los clubes y a la federación, porque la seriedad con la que se está afrontando toda la preparación olímpica... Yo pues, creo que en corto plazo nos dará fruto.
Con ese mensaje positivo nos quedamos para poner la guinda a esta edición especial de Deportes Cope Mallorca, que hemos tenido con buen viento durante toda la travesía en esta hora de radio, que hemos compartido con un montón de protagonistas, con el director de la regata, Ferran Muniesa, el presidente de la Federación Balear, Chimo González de Besa, con los presidentes de San Antonio y del Arenal, Óscar Estellers y Jesús Comas, y con exdirectores de esta regata, como se llama Carbonell, actual actual director del Rack Náutico de Palma, Toni Cardona Espín. Señores, que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A vosotros,
buen,
gracias.
Buen viento.
Gracias.
Que no significa ir a, al viento. A ver, es otra cosa. Muy bien, señores, muchas gracias. Con Luis Forteza a los mandos técnicos, Peyur Bausá llevando la radio a donde sea menester. Luis Ángel Trives, os hablo Jordi Jiménez. Mañana desde las 3 y 5 y desde el Hotel Gipro Valparaíso, más deporte y más protagonistas. Y además deportes que también merece la pena que se les preste atención. A pasar buen día, hasta mañana.